Le saludo a Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el programa Al Cabo de la Calle, aquí en Radio Colores, un espacio de opinión y debate, en directo en la mañana de los jueves, cuando son las 12 horas y 16 minutos en esta mañana primaveral del día 9 de abril, ya con la primavera intentando el sol disipar las nubes con las que nos hemos levantado. Empieza, arranca aquí Al Cabo de la Calle, con la firma de Gerardo Puertas. Saludamos a nuestros contertulios habituales, les veo con cara vacacional todavía. Santiago Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo han ido esas mini vacaciones, por decirlo de alguna manera?
Yo estoy de vacaciones perpetuas. Yo las vacaciones las entiendo de no ir a trabajar.
Ajá.
O sea, automáticamente ya estoy de vacaciones.
Eso está bien, buena filosofía. Miguel Ángel Cabero, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Esperando ya...
Ese muy bien, porque su Palencia de baloncesto...
Vamos. Lo vaticiné hace tiempo ya, que no iban a ganar ningún partido hasta el playoff, y espero volverme a equivocar y que mañana consigan ganar un partido.
A ver, si es verdad, pero si no sería la novena derrota consecutiva.
Novena, pero bueno...
Y cuando digo novena no pongo ninguna connotación de ningún tipo, ¿eh? Por encima de las gafas.
La Semana Santa, no tiene nada que ver, ¿no? La novena, la... No tiene nada que ver, esta novena con la Semana Santa.
No, lo del Palacio de Baloncesto es una penitencia ya más que una novena, ¿no? Gerardo Puertas, ¿qué tal? ¿Cómo han ido las vacaciones?
Muy bien, disfrutando de las dos pasiones.
¿Sí?
Con los nietos.
Ah.
La pasión de tenerles y la pasión exactamente de la cruz, de tener que aguantarles.
Servidumbres de
he
ser abuelo.
Me gusta mucho el domingo de resurrección ya.
Sí, servidumbres de ser abuelo, Gerardo, es lo que tiene. Félix Martín, ¿qué tal?
Muy bien.
¿El Cantábrico bien?
Bien.
Sí.
¿Sabes? Que hacía un sol esplendoroso,
sí, sí.
En este Santander nuestro.
Sí, sí, daba gusto pasearse por las inmediaciones del Sardinero y por la costa cantábrica, que sigue encantadora, ¿eh? Y no es ningún eufemismo ni ninguna exageración por nuestra parte, ¿verdad, Félix?
Sí, sí.
Bueno, tú como casi estás más tiempo allí que aquí, puedes dar fe precisamente en ese tema. Quería, antes de empezar nuestro espacio, felicitar a nuestra compañera de Radio Colores, a Elisa Hermano, que ha sido madre, ha tenido una preciosa niña, que le ha puesto también un precioso nombre, Alma. Elisa, desde aquí un beso grande, grande, grande para ti y para tu niña y para Fran, tu compañero. Que seáis felices, que la veáis crecer. Un abrazo, de verdad, esperamos verte pronto por aquí. Te echamos de menos. Y comenzamos, compañeros, comenzamos. No sé si después de la Semana Santa venís con el cuerpo preparado para debatir, porque bueno, la actualidad nos desborda por los cuatro costados. A mí al menos, no sé a vosotros, creo que también. Y hay para dar y tomar, elegir y sobradamente de elegir. Y yo quería someter a debate que, a ver qué opinabais sobre todo esto que suele ocurrir cada vez que hay alguna desgracia, fundamentalmente algún ciudadano español que se aventura o ejerciendo un deporte de alto riesgo, le ocurre alguna cosa, bien dentro o bien fuera de nuestro país. Me refiero en esta ocasión a lo sucedido en la cordillera del Atlas, en el Magreb marroquí, a tres espeleólogos. A dos de ellos les ha costado la vida. Y quería preguntaros sobre si el Estado tiene que estar para socorrer todo este tipo de cosas, si debe asumir la responsabilidad de un rescate. No sé, es un tema que está ahí en el debate, porque también he oído a grupos, este tipo de gente que normalmente se hacen un seguro, no médico, no solamente médico, sino en prevención de que les pueda ocurrir cualquier cosa, porque evidentemente ir al Atlas a altitudes de casi 4.000 metros y descender así más de 40 o 50 metros de profundidad, pues evidentemente conlleva su riesgo, más allá del accidente, como en este caso que ha podido ocurrir. ¿Cómo lo veis esto? ¿Qué te parece, Félix?
Pues... mi opinión es que sí que debe participar con los medios que disponga el Estado, pero que eso se soluciona fácilmente, en mi opinión, con la obligatoriedad de llevar un seguro que cubra todos esas
contingencias
en un posible accidente.
Ajá.
Entonces, si es en el extranjero, deben intervenir las autoridades consulares españolas, pero también todos esos gastos, que sea el seguro obligatorio que les pague y ya está.
Que cubra
sí,
ese
debe intervenir. O sea, que yo creo que sí, que debe intervenir, pero con esos matices.
Claro, yo creo que has hecho bien el matiz, ¿no? Una cosa es que tengan que intervenir en caso de que haya peligro de la vida de una persona. Yo creo que eso es indiscutible. Y otra cosa es si los deportes de riesgo, que era la pregunta de Tomás, deben ser, iba a decir, subvencionados, o puede, o deben entrar dentro de, digamos, de la de lo que nos da el Estado, de las cosas que nos ofrece el Estado. Yo pienso que no. Yo creo que no. Lógicamente hay que salvar a la persona y después ya hablaremos de quién paga todo ese, todos esos gastos. Uh-huh. Pero yo creo que los impuestos sirven para lo que es económicamente. O sea, tenemos que deslindar las cosas que queremos o que no, que queremos hacer, y otras cosas que tenemos que priorizar, ¿no? Unas cosas que son esenciales, que esas se las tenemos que hacer, y otras cosas que tenemos que priorizar. Por ejemplo, lo de la vida, efectivamente son cosas que tenemos que hacer. Y después tenemos que hacer prioridades en respecto a lo demás. Entonces, dentro de las prioridades, yo creo que esta no entra. Yo creo que es más prioritario, por ejemplo, utilizar esos medios para la sanidad, para mejorar la cultura, para toda esa serie de cosas. Y el que quiera participar en ese tipo de cosas de riesgo, lógicamente, como decías tú bien, pues que se haga un seguro y entonces participe en eso. Lo que no va a pedir es al resto de la sociedad que un hobby suyo sea sufragado con los impuestos de los demás.
Claro. No sé, Gerardo, porque está el debate en la calle y, bueno, afortunadamente el compatriota nuestro que se ha salvado ha venido y ha puesto en cuestión la actuación de las autoridades marroquíes, la tardanza en llegar del ejército español, que si no ha habido entendimiento, le he oído al ministro, entre ambos gobiernos o ambos ministerios a la hora de disponer el dispositivo de rescate. Pero no lo sé, no sé si estamos suficientemente mentalizada la sociedad española para asumir nuestra propia responsabilidad y hasta qué punto, como preguntaba inicialmente, el Estado tiene que acudir en socorro nuestro si estamos, no sé, ahora estaban en Marruecos, que pilla más o menos cerca, pero quiero recordar, no sé si os acordáis vosotros también, no hace mucho tiempo, no sé si fue en Perú o en Chile, que también ha habido una historia de estas, que costó un triunfo el poder acudir en ayuda a esta gente. No sé si y es un tema que los ciudadanos lo contemplamos no con frivolidad, pero sí sin el pozo y el reposo suficiente para valorar en profundidad qué se debería hacer en estos casos o cómo se pueden poner los remedios previamente para evitar, primero, que no ocurre, si ocurre, pues que las tareas de rescate sean los más aceleradas posibles, ¿no?
El tema es complejo, como casi todos. Si estas tres personas del Atlas son personas que conocen lo que están haciendo, pues yo estoy convencido de que llevaban ese seguro intermundial que hay para todos estos deportes de riesgo, y además que tampoco supone para ellos tanto dinero. En un principio estoy con vosotros. Lógicamente, el gobierno sí debe de poner los medios que tiene de rescate, sea en el Atlas, sea en Pirineos, o sea en el Espigüete, en el Curavacas de aquí de Palencia, y luego ya haremos cuentas de con el seguro y con ellos exactamente quién al final paga o qué partes paga cada uno. Uh-huh. Pero yo aquí también lo que veo es, dice, vamos a ver, la embajada de España en Marruecos, ¿qué es lo que ha pasado? Lo ha hecho el gobierno directamente. El rey es primo hermano del rey de Marruecos, no se ha podido llamar.
No tiene que llegar a esos niveles, ¿no? Eso se tiene que solventar fácilmente.
Sí, pero parece que el primer problema era que no dejaba Marruecos el rescate porque los que iban a rescatar era la Guardia Civil y Policía Nacional. Luego ha ido una asociación de personas de Andalucía. Entonces esos mismos ya se ofrecían hasta decir, bueno, que nosotros ya no vamos como rescatadores,
como fuerzas,
vamos como turistas, y toda la responsabilidad es nuestra. En fin, hay todavía cosas oscuras.
Sí, no hay mucha luz.
Que si iban con GPS, que si no iban, que si han tardado dos días en encontrarles.
Las especulaciones siempre que
eso es, las especulaciones todavía están muy oscuras. O sea, en los próximos días, y ya que ha llegado ahora el único vivo, el único superviviente, uh-huh, me imagino que se aclaren y se pongan las cosas.
En fin, lo que hace falta, creo yo, es poner remedio previo, no intentar que no sucedan las cosas, ¿no? Porque luego cuando suceden surgen las especulaciones y siempre hay resquicios o gateras por las que escapar cualquier responsabilidad. ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel?
Bueno, lo primero, decir que cualquier país que se precie de ser un país de alta altura, digamos, no en cuanto a cimas, sino en cuanto a país, tiene la obligación de defender a sus ciudadanos, estén donde estén.
No estamos a defender,
¿eh? Y hablo defender diciendo también salvaguardar la vida de los ciudadanos, en este caso españoles, que están fuera haciendo un deporte que la federación tiene un seguro y que lógicamente va a pagar el seguro, todos los gastos. Aparte de eso, como bien habéis explicado, han ido unos compañeros espeólogos de Andalucía que iban completamente con su dinero, no iban a reclamar nada al Estado español y iban a intentar salvar a las personas. Ese es otro punto. Y el tercer punto de vista que he visto yo en este tema, que me ha parecido para pensarlo y que me da que reflexionar un poquito, es Marruecos, en un principio, según he escuchado yo, se veía capacitado para atender a estas personas en un tiempo, digamos, lo suficientemente corto como para salvarles la vida. Se ha demostrado que no estaban capacitados como país para intentar salvaguardar a estos
compañeros. ¿Se ha demostrado o se especula también con eso?
Hablo de especulación. Ajá. Pero que lo que sí que está claro es que en esos primeros momentos España se ha ofrecido para llevar a gente preparada para intentar salvarlos, aunque el montañero Pérez de Tudela le escuché decir el primer día que el tiempo diplomático no es el tiempo que deseamos en nuestra mente, lleva unos tiempos, otros permisos, y que es factible que menos tiempo de eso no hubieran podido darles la autorización. Pero vuelvo a decir, creo que la actuación de los dos países no ha sido la correctamente homogénea para haber intentado solucionar el problema. Y luego, mi defensa a los espeólogos, en este caso montañeros, porque cuando un montañero español conquista las cumbres más importantes que hay en el planeta, todos nos alegramos de que sea español, el gobierno le da medallas y le tiende sus puentes y le da hasta dinero para que vuelva a hacer otra expedición. En este caso, no hablemos de dinero, sino que hablemos de personas.
Pero eso pasa en todos los órdenes de la vida, ¿no? Claro. Solo se habla de los éxitos, de los fracasos, es difícil hablar. Yo sí, mi Gerardo quiere matizar alguna cosa. Hay vidas humanas por el medio, ¿no? Como decía antes Santiago, y ante eso hay que reflexionar mucho y pensar en la actitud. Pero es que, no sé, el otro día yo veía un vídeo en televisión, en no sé qué televisión era, es un reportaje con estos temporales que ha habido en el norte de la península, no estos últimos, sino los anteriores, y venían unas olas, no sé si en la playa de Gijón, espectaculares, y se veía una joven, apretaba unos 20 y tantos años, como gritándole a las olas. Y alguien le estaba diciendo desde arriba, oye, venga, súbete, no hagas tonterías o algo así, ¿no? Y ella jugando. Vino una ola de esas inesperadas y la pegó un golpe que la arreó casi contra el malecón, y luego apareció 100 y pico metros más allá. Tuvo la suerte de salvar la vida, no sé si magulladuras. Pero es que ante esas imprudencias hay que empezar a concienciarse de qué es lo que va a hacer uno y qué le puede ocurrir a uno, ¿no?
Y no es una imprudencia montarse en un coche como el Alonso, como el Schumacher, a 300
sí,
por hora.
Pero no va ningún gobierno a rescatar a esos señores cuando hay un accidente. Está preparado el circuito para actuar. Entonces, es a lo que yo me refiero.
Ni cuando llegan al Himalaya, nadie va a rescatar el cadáver del Himalaya.
Claro.
Yo sepa, van sus propios compañeros y le rescatan, y si no, allí se queda.
El matiz que establecía Santiago en deportes de alto riesgo,
claro,
y el que Tomás establece ahora en accidentes normales, porque dice, bueno, me voy a Curavacas a dar un paseo.
Claro. Y me voy a Alpargatas, ¿no?
Resbalo, tengo un esguince y tienen que ir a sacarme de ahí. Entonces, de alguna manera, habría que arreglar esto. Yo creo que el Estado no debe correr con los gastos, sí que debe prestar la ayuda que sea necesaria, pero de alguna manera que haya un seguro general, no solo para los deportes de alto riesgo, porque puede uno tener...
Sí, sí, a título individual, sí.
Que claro, puede haberse ahogado y estarían invirtiendo tiempo y dinero en lograr...
Bueno, por lo normal es un ciudadano, estás en un puerto español y no sé, claro, y las fuerzas de la ciudad pues enseguida acudirían, ¿no?
El Ministerio de Asuntos Exteriores ya muchas uh-huh. veces recomienda no viajar a países en conflicto, y lo dice claramente. No sean ustedes tontos. A pesar de eso, hay muchas personas que desoyen esos consejos uh-huh. y van allí. en ese supuesto sería, a pesar de haber sido avisados, tendría que intervenir. Yo creo que también.
Claro, no, pero eso es distinto, porque por ejemplo tenemos los casos de la ONG, ¿no? Gente que han secuestrado, que luego piden en rescate, y lógicamente eso ya supera a nivel de Estado, es una labor.
Claro.
Pero todas estas cosas que no sé, que las hacemos como divertimento.
Ahora, estos señores tienen su seguro, porque como no, claro, pertenecientes a la federación que eran, se obliga a tener un seguro que cuesta 83 euros. O sea,
pues
que...
yo creo que el problema posiblemente no se plantea en estos casos, sino en aquellos casos en los que me voy a dar un paseo por el norte de la provincia de Palencia y tengo un accidente.
No, pero en estos casos también, porque el hecho es que ha ocurrido y que si ha habido una semana, que si no han atendido la demora.
No, pero una cosa es que tú no tengas riesgo, quiero decir, manifiesto, y otra cosa es que practiques un deporte que es manifiestamente de riesgo.
Eso es.
Un accidente le puede tener cualquiera.
Claro.
Efectivamente, uno, como dices tú, puedes ir por un camino y hacerte un esguince y resulta que te has quedado allí ahí.
Te sale una vaca detrás de un matorral.
Tiene que venir el que sea a buscarte.
Claro.
Eso es una cosa no buscada, no deseada.
Claro.
El riesgo buscado es el que estamos poniendo, yo creo que aquí en cuestión, ¿no?
Claro.
Sí, que parece ser que Marruecos no daba permiso a España porque ellos deben de tener la ayuda de Francia, de Estados Unidos y de los países árabes para los rescates. Entonces, en un principio creyeron que era suficiente.
Sí, que eran capaces para...
Luego, pues no sé si por ser fin de semana o por ser Semana Santa, por las circunstancias que haya sido, porque allí la Semana Santa no creo que la celebren, pues las cosas... pues no han funcionado, o bien por razones políticas o por razones burocráticas. Y luego, claro, al final esa asociación de Andalucía hasta decía, bueno, si no nos dejáis ir a nosotros, coger el material, que iban no sé cuántas toneladas exactamente de material y de cuerdas y de todo, y un médico que era espeólogo y que podía bajar hasta 1000 metros. Y bueno, pues tampoco al final lo autorizaron. Entonces, cosas... ¿Qué ha pasado con el accidente de los Alpes? Pues lógicamente, desde el primer momento, España ha ido para ver qué se podía hacer y ayudar. Entonces, supongo que aquí
es distinto
lo mismo.
Porque ha sido un
Vamos
problema
a
de, la,
ayudar a estos tres
de la Unión Europea.
Y luego a ver quién paga.
Un problema de la Unión Europea en territorio francés, que por supuesto afecta a Francia, Alemania por ser la nacionalidad de la compañía aérea y España por muchos pasajeros y porque el vuelo había partido de aquí, evidentemente. Pero, en fin, dejamos ahí para reflexionar a todo el mundo qué pasa con los deportes de alto riesgo cuando ocurren, desafortunadamente, desgracias como esta, que además conllevan la pérdida de la vida por parte de algunos compatriotas, o de los que sean, aunque no sean compatriotas nuestros, vidas humanas en general. En fin, cambiamos de tercio, compañeros. Entramos un poco, ¿os parece? En ¿Cómo va Miguel Ángel, el mundo? Bueno, más que nada tenía que preguntárselo a Félix, que Félix era aquí, no sé, la voz. Si tiramos de fonoteca, nos acordaremos cuando surgió UPyD como partido ahí, que rompedor, que iba a ocupar un espacio de centro que no se veía.
Claro. Y Félix, ¿eh? Siempre partidario de estos partidos que pudieran evitarlos. El bipartidismo, que pidieran ayuda a un partido extendido en todo el territorio nacional que pudiera pactar unos con otros. Yo era y soy, ahora ha surgido Ciudadanos en esa tesitura, pues soy también un ferviente admirador de Ciudadanos y para evitar que vayan a los nacionalismos, los partidos nacionalistas, que sean los que puedan prestar ayuda, ¿no?
Uh-huh.
Y UPyD preguntaba expresamente, ¿qué pasa? Pues yo creo que va a quedar como un partido testimonial. Hoy dimitía otro eurodiputado.
No, un diputado de asturiano, ¿no?
Sí,
el Parlamento asturiano, el único que tenía en Asturias.
No,
otro eurodiputado también.
En el que pasaba al Grupo Liberal, pero sin excepción ya a UPyD. Hay una gestora en Andalucía, hay una gestora que se nombró otro día en Castilla y León. La UPyD está llamada, bien estando ahí Ciudadanos, está llamada, creo yo, a ser testimonial, sencillamente. Irene Lozano va a después de las elecciones, va a intentar...
En el Congreso que van a tener, sí, con el poder.
Que se va a celebrar. Va a discutir, digamos, a la lideresa
Rosa Díez.
Entonces creo que va a quedar final testimonial exclusivamente, no tiene
de recorrido. Todas formas es que los partidos estos que son minoritarios, quiero decir que les vota pues un porcentaje escaso de gente. El problema que tienen ahí sí que tienen problemas con las encuestas, porque en la encuesta en un partido mayoritario pueden ser en cierta manera engañosas, porque tú sabes que a la hora de votar tu voto va a ser útil, porque sí que va a aportar, iba a decir, diputados, concejales o lo que sea, dependiendo de las elecciones, ¿no? O sea, pero en un partido de estos minoritarios, cuando las encuestas dan bajas, entonces tu voto deja de ser útil. Entonces dices, este no va a servir para nada, ¿no? O sea, no va a dar concejales, no va a dar alcaldes, no va a dar diputados. Entonces, ese es el problema que tienen este tipo de partidos. Y por eso UPyD, pues que eso, va a quedar en cierta manera testimonial después de las elecciones. Porque todo el mundo va a decir, no, ¿para qué voy a votar a UPyD si UPyD no va a sacar nada, ¿no? Absolutamente nada. Entonces, ese es el problema que va, uno de los problemas añadidos que va a tener.
No, lógicamente es que las elecciones son siempre lo que marca la pauta de la conducta y comportamiento de los partidos. Porque primero tienes expectativas, y cuando estás expectativas, y además aquí que hubo la controversia de pactar con Ciudadanos y no pactar para ir en conjunto a las elecciones de Andalucía y luego no fueron. En fin, todas estas cosas que no sé, Miguel Ángel, ahí el personalismo tú le ves en algún sitio, o sea, en no dar el brazo a torcer, es decir, yo formé este partido, yo no voy a renunciar a nuestras señas de identidad, a nuestra idea, y que sean los ciudadanos quienes se sometan a nosotros, y en fin, no sé.
Yo la trayectoria de Rosa Díez la conozco desde hace más de 40 años. Entonces, su carácter político de querer estar siempre mandando es desde que nació. Yo el mayor problema que veo en UPyD, que he visto, es la soberbia de esta señora, el no dejar a los compañeros que la critican, no sé si bien criticados o mal criticados, yo pienso que bien criticados, en que deje su puesto y que deje a otro que lo pueda hacer perfectamente.
Qué difícil es eso.
El carácter personalista de esta señora, para mí, no sé si me equivocaré, no quiere dejar el puesto, el escaño. Se vio cuando en el PSOE no contaron ya con ella.
Oye, Miguel Ángel, es que hay quien dice, perdona que te he interrumpido, porque cuando has mentado el PSOE, y tú que conoces bien todas esas cosas, dice que lo que pretendía Rosa Díez es crear un PSOE fuera del PSOE, cuando sí. Fundó este partido, ¿no? Sí. No sé.
Sobre todo, esta señora es muy personalista, y los partidos personalistas al final pueden pasar dos cosas, o que triunfen mucho, 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 uh-huh. O que desaparezcan. Pero quiero, antes de acabar, decir que esta mañana estaba tomando un café en un bar y leyendo el periódico, y a la vez estaba escuchando a un señor de UPyD decir que es que a Rosa Díez ha tenido muchos ataques machistas. Yo cuando lo he escuchado decirlo en Televisión Española a las 9:30 de la mañana, yo he dicho, pero bueno, yo desde el punto de vista machista no lo he escuchado que por ser una mujer que lleve un partido se le haya atacado. Me parece que es completamente una excusa para minimizar el
no, resultado, claro, evidentemente, sobre todo cuando Irene Lozano, su mano derecha, ¿no? Ha sido la que ha dicho, mira, oye, por aquí Rosa no vamos, ahí tienes mis cargos orgánicos a tu disposición, yo he sido militante.
Desde luego,
y ya veremos a qué
hay
pasa,
que tener, ¿no?, en cuenta que cuando los eurodiputados cantó Irene y toda esta gente que eran los que estaban dirigiendo
con Rosa Badne ya empezó ahí
ya,
el tema, ¿no?
ya de entrada, cuando yo creo que cuando Ciudadanos le propuso una alianza y la Rosa exigió que ella iba a ser la número uno, que ese fue uno de los mayores problemas que tuvo, yo creo que a partir de ahí empezaron los problemas en el PIB.
Sí, yo creo que ha habido muchas puñaladas interiores desde el señor Barne,
es que o sea, cruce de navajas en los partidos.
No, hoy le criticaban que, digamos, la que ahora acabáis de comentar, la que
Irene.
Marchó Irene, sí. Que fue una de las primeras que se fue contra Wagner, pero descaradamente, sí. Y sin embargo, luego al poco tiempo, pues ha hecho lo mismo que el otro o parecido.
Bueno, ratificar es de sabios.
Sí, de acuerdo, pero entonces ahí es donde quería yo hacer más hincapié. Es decir, si llevan 2 años de negociación entre Ciudadanos y UPyD, pues han sido 2 años perdidos, porque dadas las circunstancias políticas en este momento, la unión de ambos hubiese sido muy satisfactoria, posiblemente sí, para España, pero también, fíjate, pero sobre todo para ellos.
Tú fíjate lo que acabas de decir, Gerardo, si llevan. ¿No crees tú, Félix, que ha habido falta de transparencia en esa negociación que había Ciudadanos, UPyD, y haber puesto sin ningún, ¿no?, al público en general, a tus potenciales electores? Mire, señores, esto es lo que nos proponemos, estamos intentando lograr un acuerdo para ver una línea programática, primero ahora en Andalucía y luego, pues, cuando lleguen los
municipios. Es que esta televisión que dice Miguel Ángel, hoy.
Pero todo lo pasado ya, es que.
Claro, sí, sí,
pero bueno, no, es que no me vale.
Es que lo único que le criticaba a Ciudadanos, ajá, es decir, es que nosotros hemos llevado la corrupción a los juzgados. Que es verdad, y además encantados, ¿no? Y un aplauso por ellos. Pero dice, como que Ciudadanos no quería, pero ¿cómo va a haber un partido que no quiera llevar a los juzgados a los corruptos?
Ah, excusas. Entonces, de mal perdedor.
Cada uno te está diciendo sus mentiras, sus medio verdades, como lo queramos ver.
Mira, os recomiendo, Félix, perdona, os recomiendo una serie que hay en televisión muy, muy interesante. Borgen, se llama, es una serie danesa, muy bien hecha, y sobre el tema de la política. Todos los sustratos, las luchas internas, los pactos, las negociaciones, altas horas, en los sótanos del Palacio de Congresos de allí danés, en fin. Y dentro de unas líneas que a mí me sorprende la serie, más allá que tenga un componente de ficción, evidentemente, primero, que una mujer es la protagonista, cosa que ya le aporta a la política otro color. Y segundo, lo que es el pozo de las democracias que nos sacan experiencia. ¿Cómo hay navajeo dentro de la política? Pero no sé si estás dentelladas a la yugular, a la española, como vemos nosotros, Feliz. Yo es que no las he visto. Os la recomiendo, o sea, la recomiendo a ustedes, señores oyentes, claro, por si tienen ocasión de verla.
Es que por las características de los líderes, y sobre todo de Rosa Díez, no sé, yo por lo menos tenía la sensación de que dos partidos que podían compartir un programa perfectamente, porque son afines, ¿no? Veíamos que no iban a llevar a buen término las negociaciones, y ahí calculó muy mal Rosa Díez. Ella pensó que si iba a Ciudadanos a aprovechar de su estructura nacional a alguien que no tenía ningún tipo de estructura como era Ciudadanos, que solamente tenía en Cataluña, y por eso no aceptó. Ella quería llevar la voz cantante, y entonces puso las disculpas que le pareció, cuando además las encuestas en ese momento, cuando empezaron, les daban a ellos, claro, que estaban subiendo como rápidamente.
No, está muy bien posicionada.
Entonces, ahí fue el principio del fin del Oye, partido.
Félix, ¿pero no crees que en vez de esas conversaciones para unirse, lo que han tenido son conversaciones para absorberse el uno al otro?
No, yo creo que no, porque como partido no iban a perder su identidad, ¿no?
Me hacía gracia porque Podemos en Andalucía está proponiendo de que las negociaciones para, digamos, a la presidencia de la Junta de Andalucía,
de eso hablaremos,
sean públicas.
Ajá, pues no estaría mal.
Es que este tipo de negociaciones tenían que ser, claro, públicas, porque vamos a ver, tú puedes justificar de que efectivamente negociaciones entre estados, que pueda haber otras potencias, otras que pueden utilizar las debilidades y tal, pero en este tipo de cosas, que por ejemplo para elegir alcalde, que sean públicas las negociaciones, ¿qué pasa porque sean públicas? Lo que pasa que en los partidos cuando son cerradas, lo que se están haciendo es repartiendo cargos. Entonces, claro, no interesa que nadie,
claro,
lo sepa.
Claro.
Ese es el problema.
Ese es el tema.
Pero si debaten realmente sobre los temas que son sustanciales, que interesan a la ciudadanía, que son los, claro, vitales para que un gobierno llegue a buen puerto, o sea, ¿por qué no van a ser públicos?
Abundando en lo que tú decías, es que tenía un bagaje detrás UPyD muy bueno. Primero las denuncias de los... No nos olvidemos que el Claso Gürtel lo llevó a los tribunales. Han tenido intervenciones parlamentarias verdaderamente comprometidas con preguntas al gobierno, estaba muy bien, ¿no? Entonces, bueno, de la noche a la mañana, quizá por lo que tú acabas de apuntar, Santiago, llegan los personalismos, llega el reparto de cargos. Bueno, pues mira, si tal, no sé qué, yo encabezo la lista, tú vas a ser segundo, a ti te voy a dar no sé qué, yo me voy a quedar con no sé cuál. Y claro, todo eso en esa negociación que propone Podemos Andalucía es difícil escenificarlo, porque yo me imagino al votante viendo el reparto de la tarta y diciendo, pero caramba, ya nos es un poco más serios, ¿no? Entonces esas cosas son las que están en la trascienda de la política, y luego pues ocurre lo que ocurre, como está ocurriendo con UPyD, que es una desmembración total ya, y además que de difícil arreglo mismo. No sé si el Congreso Félix es extraordinario, el que después de las elecciones.
Sí, sí, sí.
Es un Congreso extraordinario.
Precisamente
motivado
para delimitar, claro, y como hay una facción todavía que quiere unirse a Ciudadanos a pesar de los pesares, uh-huh, y otra encarnada por Rosa Díez que dice que no o que no quiere. Entonces ahí se van a dilucidar precisamente las dos tendencias que hay ahora mismo en el partido.
En fin, si os parece, ponemos un poquito de música. Miguel Ángel, a ti que te gustan estos ritmos.
Esperemos a ver el ritmo.
Y luego hablamos de otras cosas. Eso que acaba de apuntar Santiago. A ver, ¿qué va a pasar con la investidura de Rosa Díez, perdón, de
Susana,
de Susana Díaz en Andalucía? Continuamos aquí en Al Cabo de la Calle, programa de Radio Colores, ya saben, el 107.7 de FM, charlando, debatiendo con Santiago Ibáñez, Miguel Ángel Cabero, Gerardo Puertas y Félix Martín. Hemos hablado un poco, al principio, hemos iniciado nuestro programa analizando lo que ha sido, bajo nuestro punto de vista, el tema de lo ocurrido en el Atlas marroquí con los espeleólogos españoles, que les ha costado la vida a dos de ellos. Cómo han sido las actuaciones estatales, tanto la de Marruecos como la del gobierno español. ¿Qué habría que hacer en estos casos? ¿Qué coberturas deberían de tener los equipos, perdón, los deportes de alto riesgo a la hora de tener que acudir en auxilio? Y ojalá no fuera nunca a hacer uso de ese tipo de coberturas, ¿no? Luego hemos analizado lo que está ocurriendo en UPyD, ese partido, efectivamente, que son los que se mueven en ese territorio, de que es imprevisible lo que les pueda suceder y ocurrir, y cómo, en teoría y nuestro criterio, los personalismos políticos dan al traste con lo que en principio parecía un buen acuerdo entre dos partidos que van a ocupar, o que estaban ocupando, un espacio electoral de centro y que era previsible. En fin, compañeros, cambiamos de tercio, pero seguimos dentro del mundo de la política. Vamos a hablar de la investidura de Susana Díez en Andalucía. ¿Qué veis ahí, esas exigencias de Ciudadanos y Podemos en que tengan que expulsar del partido, incluso obligar a dimitir a Chávez y Griñán como responsables políticos de lo que ha ocurrido con el tema de los ERES y los cursos de formación y todo eso? ¿Cómo lo veis vosotros? No sé, esta mañana ha habido un debate también en otras emisoras por ahí, analizando un poco el papel que no había que empujar al Supremo, que es el que tiene competencias en este caso para ser aforados tanto Chávez como Griñán. ¿Es presión? ¿Está bien esa postura? ¿O habría que aparcar un poco todas esas conductas y una vez solventada la investidura, en la que te puedes abstener y automáticamente en segunda votación saldría elegida Susana Díez? ¿O no sé si estos partidos, como recién llegados a la política, aunque han irrumpido con una fuerza que nadie les cuestiona, evidentemente, pues estáis de acuerdo o en desacuerdo con estas exigencias de partida para dar su apoyo a la investidura de Susana Díez?
Que a mí sí que me parece de sentido común esas líneas rojas que marcaba Pablo Iglesias a Podemos en Andalucía, en el que una de ellas era que no estuviera en el PSOE. Hoy precisamente me parece que ante el Tribunal Supremo Griñán le declaraba, ¿no?
Esta mañana, sí.
Entonces, a mí me parece bien, o sea, que esas personas están imputadas, pues quitarlas. Pero ahí ya ves, no veo yo tanto el problema con Susana Díez como con los mismos.
Pero una elección no son imputadas todavía. No, ese es el tema.
Pero lo que hemos llamado, cuando les ha llamado, aunque han ido a declarar voluntariamente,
claro,
y si queréis explicamos aquí el proceso que se debe llevar, cuando les llama el Tribunal Supremo, indica que tienen materia suficiente para por lo menos que declaren, ¿no? Entonces, yo digo que el fallo no es de Susana Díez, porque podría ser hasta que ocurre, si consideran que sí que debe tal, tiene que pedir suplicatorio, en fin. Es un proceso más largo, ¿no? Pero yo digo que el problema es por qué no han dimitido ya Griñán y Chávez. ¿Por qué no han dimitido ellos? Pero si sería facilitar la labor.
Griñán sí dimitió, ¿eh?
No, pero el PSOE no.
No, el PSOE no.
Bueno, es que
el PSOE
es lo que exige Podemos, porque claro, son los dos partidos. El PP va a votar en contra y tenemos dos partidos. Podemos con un 15% más o menos y Ciudadanos con un 10%. Son los resultados en Andalucía. Entonces, que se salgan del PSOE y automáticamente faciliten el camino a su compañera Susana Díez. A mí me parece que debían ser ellos los que den el paso.
Pero ¿no creéis un poco que, me viene a la memoria ahora, que pasaría un poco como Demetrio en Madrid, que luego fue recibido por aclamación en el Senado y fue restituido en su cargo, ya no en la comunidad, lógicamente, porque no se presentó a las elecciones? Y bueno, no sé, eso.
De todas maneras, Tomás, ¿qué hacen ahí dos personas, dos políticos con una carrera a lo largo que no han dejado legislaturas
que les ha dado todo el sol,
o sea, que tienen 69 años, creo, van a hacer 70, o sea, ¿qué hacen ahí?
Ahí estamos de acuerdo. Es que, ya se tenía que haber ido hace tiempo.
Es cierto,
ya sabéis
es cierto
lo que yo opino de esto, ¿no?
A lo mejor una renuncia de este tipo puede hacer pensar de que ellos tienen algo que ocultar y ellos parece ser que no tienen nada imputable en principio.
Digo, penalmente nada, sí.
¿No? O sea, que a lo mejor han sido negligentes, han sido malos políticos, en cierta manera ya lo decía Tomás, Griñán ya dimitió. O sea, políticamente sí que pagó un cano, ¿no? Ya.
Claro. Pero debe ser más importante el partido que las individualidades. Yo digo que para facilitar el camino a Susana Díaz, si ese es uno de los problemas que también Ciudadanos le pone, el único...
Lo que ha hecho Juan Fernando López Aguilar, por ejemplo, que ha pedido la baja temporal del partido hasta que se esclarezca la acusación de malos tratos.
Quita palos de la rueda.
Yo estoy totalmente convencido de que eso se va a producir si es necesario.
Si es necesario,
se va a producir.
Y esta mañana ha dicho Susana Díaz que...
Tiempo al tiempo.
Claro, los tiempos judiciales que son los que son.
Les desimputa y dice que ya no tiene nada que decir después de la declaración.
Pero los tiempos judiciales tienen sus tiempos judiciales.
Tienen todavía tiempo. Tiempo hasta las elecciones municipales tienen tiempo.
Vamos a ver, sí. El tema de lo de la Junta de Andalucía, no sé qué opinaréis vosotros. Una cosa es que Susana Díaz, como partido más votado, forme gobierno, se investiga como presidente, y otra cosa es luego la gobernabilidad de Andalucía en base a la aritmética. Y ahí es donde puedes plantar tus exigencias. Y bueno, puntualmente, si resulta que PP, Ciudadanos, Izquierda Unida, que entró ahí por los pelos, y Podemos votan en contra, pues no se va a poder aprobar casi nada. Bueno, ese es el juego de la política. Pero de momento ya hay constitución. Lo que no se puede hacer es dilatar en el tiempo por una cuestión no menor, entre comillas, de dos señores que ya no tienen nada que ver en la política andaluza. Este tema, es que vamos a empezar. Bueno, ¿por qué no se ha ido de Podemos al señor Monedero? Por poner un ejemplo. Tuvo que venir Hacienda a destaparle sus irregularidades, entre comillas, pero el señor Monedero no se ha ido, ahí
no
está.
No hay ninguna imputación, para el señor
Monedero. No, pero hubo un tema que en política, eso, que con los impuestos, eso se agrava en cualquier país del mundo. Un político deja de pagar al fisco un euro y ya puede haber sido por descuido, por haciendo por omisión, automáticamente, vamos, pero lo fulminan, pero a la media hora. Estamos en un país donde, bueno, somos tan peculiares que esas cosas se miden y cada uno las mide a su manera. Yo no entro a valorar esa conducta, pero sí a la hora de decir, si yo exijo, me exijo a mí, claro. Si estoy exigiendo a los demás conductas y comportamientos, no sé.
Yo creo que ahora el día 16, que está ya aquí, a la vuelta de la esquina, la semana que viene.
El próximo jueves.
Exactamente. Si no se la da el suficiente apoyo a Susana Díez, todos tienen que pensar qué es lo que pierden y qué es lo que ganan. A ver cómo dicen
los andaluces, no ellos, fundamentalmente los andaluces.
O sea, a ver qué dicen a sus
ahí van a decir que no.
A sus votantes, el por qué. Porque, claro, es que lo que no se puede es. Parece que es lo que están pensando en decir, bueno, como las otras, las municipales, va a ser dentro de un mes, pues esperamos. Pero es que no puede Andalucía ni ninguna autonomía, ni puede estar un mes.
No son tiempos para estar sin gobierno, con un gobierno
y
provisional.
Estar en funciones, o sea, entonces.
Y sobre todo una Cámara Legislativa para
arrancar. Claro. Sí puede.
Poder puede, claro.
Técnicamente.
Fíjate,
pero
los italianos.
Pero no debe.
Claro.
Entonces, vamos a ver, pues vamos a hacer la investidura bien votando a favor, y si no se quiere votar en favor, que también lo entiendo. Votando en blanco, o sea, y asunto concluido, sale ella elegida. Y dentro de un mes, con las elecciones, ya con los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, pues bueno, pues vamos a ver.
No, en Andalucía no va a haber autonómicas.
No, solamente hay municipales. Bueno, pues luego a lo mejor tenemos cartas que poner en la mesa. Pero bueno, yo creo que en un principio, el jueves, yo creo
tiene una carta Susana Díez que la jugó muy bien.
Luego que no va a ser ese día, vamos, está clarísimo.
Tiene
la primera absoluta no va a ser.
No, eso está claro, ¿no? Va a ser
es imposible, además.
Claro. Y luego, claro, dices, estos dos, pues yo estoy con vosotros, lógicamente ya se deberían de haber marchado ellos. Pero estamos en la misma
pero siempre. Pero eso, al margen de lo que ha ocurrido.
Sí, pero que yo miré el
yo es que me chirreo, yo cada vez
que tú me lo digas.
Y mira que lo miré, cada vez que veía a Alfonso Guerra, y sigo viendo algunos del Partido Popular ahí, que llevan, desde que se inauguró el Congreso de los Diputados, me chirría. sin que hayan hecho nada y agradeciéndole su labor parlamentaria. Y Alfonso Guerra su aportación en el periodo preconstituyente y constituyente. Bueno, muy bien, encantado, pero mire, tiene usted 70 y tantos años, vaya a su casa, le vas otra. Pero eso es al margen de lo que está ocurriendo.
Claro, pero es una línea roja que exige.
Bien.
Es el problema.
Bueno, pues que es lo que ellos planteaban de principio.
Bueno,
que esa exigencia, esa línea roja.
Voy a hacer una defensa del señor Alfonso Guerra. Y,
no he querido sacarlo como ejemplo simplemente.
Porque me parece que el Parlamento ha perdido un político importante. Dicho esto, decir que los papas en la Iglesia, para los católicos, son más mayores y llevan toda la vida y nadie pone...
No esperaba de usted ese ejemplo. Tú tampoco, ¿verdad, Feliz?
Yo creo realmente que los partidos minoritarios en las elecciones en Andalucía, que en este caso son Ciudadanos y Podemos, están haciendo la fuerza precisamente antes de que lleguen las municipales, porque yo soy de la opinión de que en las elecciones municipales van a tener un fracaso bastante importante dentro de Andalucía.
Creo que y aquí, que fíjate el zancocho que tiene Podemos.
Vale, entonces yo creo que ellos lo que quieren es adelantar precisamente todo lo contrario, que sean antes de las municipales para coger fuerza. Y una de las cosas que a mí me sientan mal, que he escuchado, pero que me sientan a mí mal, es que se basen todo en la dimisión de estos dos señores y no en un programa de gobierno.
Claro.
Eso es a mí lo que realmente me no piensan. Ellos no piensan en los andaluces, están pensando solo en coger un poco de fuerza. Si se van estos dos señores, les da lo mismo lo que hagan. Y esa es mi opinión. Y otro punto de vista que tampoco le tengo muy claro, eso es conmigo mismo, no con vosotros, es con Izquierda Unida. Izquierda Unida, que ha estado apoyando hasta hace 15 días a los andaluces, yo no sé por qué se oponen se oponen de esta forma tan radical cuando yo...
Bueno, porque no les queda otro remedio, Miguel Ángel.
Bueno, yo estoy casi convencido. Me comentaba el otro día una persona que piensa que hay negociaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular para no entorpecerse a las listas cuando salgan las siguientes elecciones.
Yo no lo veo eso,
Lo segundo, lo mismo que Podemos en Andalucía está poniendo muchas pegas, he escuchado en Madrid a Pablo Iglesias decir más o menos que están negociaciones con el Partido Socialista para llegar a un acuerdo y desbancar al Partido Popular.
Vamos a ver, vamos a ser un poco serios, rigurosos más que serios. Es que el señor Iglesias, que funciona muy bien asambleariamente, que todo es muy democrático, está tirando de una estructura piramidal como en todos los partidos, porque Andalucía ha mandado a gente de su confianza, apartado a la número uno de Podemos para establecer la negociación con el entonces, ¿en qué quedamos?
Pues que al final...
Será Rodríguez, ese apellido...
¿En
qué quedamos? Es un partido asambleario, no es asambleario. Ya tenemos una estructura de poder. Yo ya me retiro en cuanto mi campaña mediática ha dado su resultado. Ya cobro menos protagonismo.
¿Quieres decir que se parece algo a lo que hemos estado comentando antes, a UPyD?
No, es que tiene un partido sin estructura, no puede funcionar, por muy asambleario que quiera parecerse.
Yo estoy casi convencido de que, bueno, no va a sacar en la primera votación a la mayoría, pero que se inviste presidente y que alguien la va a ayudar, de esos dos partidos que dicen que no, estoy casi convencido.
Eso está claro. Otra cosa que la línea del programa del gobierno sea después de las elecciones municipales, porque va a depender mucho de ese resultado. Imaginaros que Ciudadanos y Podemos se llevan un varapalo municipal.
¿Qué es lo que pienso yo?
Que no es que se le vayan a llevar por su gestión, porque la desconocemos, sino porque les falta...
Estructura.
Lo hemos visto, lo comentaba yo ahora hace unos minutos, el caso de Podemos aquí en Palencia. Sí. Aquí estuvo él, precisamente, que ha presentado su dimisión antes de ayer. Aquí le tuvimos al secretario provincial de Podemos. Bueno, pues toda esa serie de cosas a la hora de votar. Habrá un número determinado de personas, evidentemente, que le seguirá votando pase lo que pase, como ocurre con los partidos mayoritarios. Pero otros que se lo pensarán,
¿no? Lo que pasa a Ciudadanos y a Podemos es que nunca han tocado pelo, nunca han gobernado. Ese es el problema, sobre todo de Podemos. Ciudadanos todavía están en instituciones, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué van a apoyar a Susana Díaz? Pues la van a apoyar por una sencilla razón. Porque no quieren parecer que pretenden la ingobernabilidad de las instituciones. Ellos lo que quieren hacer, bueno, es decir, salvar la cara de decir, no, han admitido parte de lo que nosotros, que no piden tanto, además, en no. inicio. Otra cosa es la
negociación. Bueno, si son muy, ¿no? muy parecidas.
Entonces, quiero decir, estos partidos se van, está clarísimo que se van a abstener en la segunda votación. En la primera no, en la primera es imposible, porque en la primera tendrían que apoyar explícitamente a Susana Díaz. Y eso no se va a producir por una sencilla razón, porque sería sin negociación.
Esa es la lógica parlamentaria, claro, siempre que hay unas elecciones.
Que no se va a producir. Claro. Entonces se va a producir una segunda, que ya es por abstenciones.
Claro.
Entonces ya, bueno, ya absteniéndose
Ciudadanos.
Ciudadanos y Podemos, por ejemplo, pues entrarían ya en el...
¿Y por qué no pueden hacer eso en la primera votación y explicarlo?
En la primera votación tienen que votar sí.
Porque
sí, no has tenido, no vale, claro. Es mayoría absoluta.
Tiene que tener relativa,
55 sí. diputados, me parece.
Claro, claro.
55 votos para poder ser investida en primera. Sí,
es.
Pero, en primera votación.
Claro, es que había que puntualizar cuáles son las líneas rojas que cada uno exige para poder apoyar a el PP, línea roja.
Sí, las listas mayoritarias.
Las listas no votadas. Sí. No va a aceptar, Susana Díaz no va a aceptar. Entonces va a votar en contra, lógicamente. El Podemos, líneas rojas, lo que hemos comentado.
La dimisión de Griñán y Chávez, sí.
Que quiten altos cargos y ese dinero se dedique a sanidad y educación, que me parece que es de sentido común, como dicen ellos, y que los bancos que han desahuciado o que tienen desahucios no se relacionen con la Junta de Andalucía, que a mí me parece que es bastante lógico, habiendo otros bancos que igual no tienen ese problema, sí, ¿no? Líneas rojas, es lo que digo. Y que el otro día hacía una entrevista a Pablo Iglesias, en la que Pablo Iglesias decía que la que llevaba la voz cantante era Susana en Andalucía. Aunque él enviaba de la ejecutiva...
No, Susana no, ¿cómo se llama?
Soraya...
No, Rodríguez se apellía, no me acuerdo cómo se llama.
Susana Rodríguez.
Se llama Susana también la chica de Podemos.
La líder de allí, ¿no? Entonces, Susana Rodríguez... Pablo Iglesias, en una entrevista, decía que Susana Rodríguez era la jefa.
¿Y tú te crees todo lo que dicen los políticos?
Pero él ha enviado a uno de su ejecutiva a participar en la negociación.
Coño, claro.
Y a lo más importante, en Ciudadanos, ¿qué es lo que exige? Únicamente la línea roja es lo que hemos hablado de Chávez y Griñán. Y después tiene 10 medidas, por eso Miguel Ángel sí que llevan programa, tienen 10 medidas... Una vez que han conseguido esa señal roja para poder, para el apoyo al Partido Socialista, para negociar.
Pues yo lo invierto, yo pondré primero esas 10 medidas que no lo de Griñán ni lo de Chávez.
Sí,
yo,
más
como ciudadano, valoro más eso, me siento con usted, claro. Negocio, y venga, vamos a ver, dentro de mi programa, con su programa, qué puntos de acuerdo podemos llegar. Porque en lo de las líneas rojas, primero, Susana Díaz no puede, porque es una decisión personal, claro, y del partido, que decir que dimitan, o sea, que es que no puede, que por mucho que quisiera.
Que dimitan, digo yo.
¿Qué va a hacer Susana Díaz?
Y además, Ciudadanos dice que no quiere ningún, que no va a gobernar con, puede incluso hasta apoyarla para la investidura, pero no va a gobernar con ella, que es
en
una
fin.
Posición que para mí muy muy lógica.
De todas las maneras, volvemos a un poco lo que comentamos el otro día. A mí me gusta, si se puede extrapolar, que no lo sé, el tiempo lo dirá, cómo ha quedado el mapa político andaluz, porque si se extrapola y va a quedar así el mapa político español, me parece que va a ser muy interesante para que los políticos se sienten, y ojalá con ventanas y puertas abiertas y televisado, para que lo veamos los ciudadanos, ¿no? Que no haya mayorías absolutas, que haya que pactar, porque en los tiempos que corren yo creo que hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a pactos, y en una palabra hay que gobernar y no llegar con los rodillos partidistas a tirar como elefante en cacharrería y hacer las políticas que se han venido haciendo hasta ahora, cuando los dos partidos que han gobernado hasta ahora pues han tenido mayorías absolutas, y cuando no las han tenido, pues lo que tú hablabas antes con el otro día, las concesiones que han tenido que hacer los nacionalismos para poder estar en el gobierno, que tampoco, ¿os acordáis los famosos pactos de Majestic? Toda sería cosas que sucedieron. Pero en fin, ponemos otro poquito de música y entramos ya en el último punto de debate del programa de hoy. Pues allá vamos. Continuamos en Al Cabo de la Calle, aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Enfilamos la recta final ya de nuestro espacio de hoy. Lo vamos a enfilar con un tema polémico, un tema controvertido. El tema de seguridad, libertad, que siempre está por ahí cada vez, sobre todo que surgen épocas estas convulsas y que los gobiernos, nos hacen volver a recordar tiempos pretéritos. La llamada ley Mordaza. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os parece? Si habéis seguido ya el desarrollo de esta ley, que ya ha entrado en vigor, sobre las actuaciones policiales, sobre si los ciudadanos en aras a esa seguridad vamos a tener que aceptar o asumir o a volvernos a habituar a actitudes y acciones que nos parecían ya enterradas cuando Santiago y Félix, que sois los más mayores aquí del grupo junto conmigo, que todos dos, cuando, ¿cómo se llamaba la ley de orden público, no? Alguna cosa de esas, quiero recordar que era así, ¿no? Sí, la ley de orden público, ¿no? Habías alterado el orden público, te aplicaban la ley de vagos y maleantes y te llevaban a la Puerta del Sol, allí a la Dirección General de Seguridad.
A darte cariño, me imagino, ¿no?
Cariño y calor.
Entras en calor.
¿Qué opináis? Porque hay medidas ahí que, no sé, a mí me parecen controvertidas. O sea, una acción que considera grave, penalizadas con multas de hasta 600 y 30.000 euros, telemarinera, ¿eh? Una de ellas es grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización. O sea, que como vayas con un nieto, Gerardo, por la calle, le saques una foto y a la vez se cruce un policía, pues te puede costar... ¿Cuántos años tiene el nieto mayor?
7.
Pues 7.000 euros. A 1.000 euros por año del niño.
O lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Ayer, la muerte por el policía del ciudadano ese negro. Bueno, si no hay uno que lo graba, no se puede demostrar quién tiene razón.
Pero eso es otra tela, porque otra de las acciones que hay ahí es... Oye, que tú te manifiestes delante de la puerta de tu casa, ¿tú crees que es para sancionarte, Miguel Ángel? Pues te pueden sancionar si te manifiestas frente a la sede del Congreso y del Senado, que es nuestra casa, la de todos los españoles.
Bueno, yo antes de que entren los...
No sé, estoy poniendo así algunas pildoritas, algo ya, antes de que os veo que removéis en la silla.
Que entren los profesionales de esta ley, que son Félix y Santiago, son Gerardo también.
Bueno, Gerardo viene documentadísimo, ten cuidado.
Solamente comentar que... por lo menos tres partidos políticos han dicho de que si el Partido Popular no gana las elecciones la van a derogar.
Sí, sí, eso entra.
Solamente a pensar eso significa que es una ley que no tiene consenso por parte de la sociedad. No voy a decir por parte de la sociedad, por parte de la sociedad. De por lo menos la gente
que... ¿Por parte político solo el PP?
Solo el PP, digo por parte de la
sociedad. ¿Ha votado?
Sí, sí.
Que es el único porque...
La ha sacado con sus votos. Sí.
Hasta el Partido Nacionalista Vasco ha dicho que es una ley que va en contra. O sea, que
¿por qué hasta?
Porque normalmente ellos van por su lado y hacen sus leyes a nivel, y de hecho las hacen, a nivel de seguridad. No es que, pero bueno, cuando una ley no es de tan calibre, de tanto calibre, sobre todo en un momento que, por ejemplo, que puede haber manifestaciones o que se juntan 28.000 hambrientos de Palencia delante del ayuntamiento y pasa el Policía Nacional por delante, le hacen la foto para presentarla en YouTube y ya, bueno, ya a los 28.000 les tienen que meter en la cárcel. Bueno, a lo mejor les daban de comer, eso es la segunda parte, tenían suerte. Tienen una serie de medidas en las cuales yo creo...
Te va a replicar feliz, Miguel Ángel, me imagino.
Yo creo que la libertad del ciudadano es expresarse de forma democrática y sin alterar el orden público.
Pero es que eso de alterar el orden público a mí, no sé...
Es que en el momento...
Vamos a ver, y no quiero ser irreverente. ¿Una procesión altera el orden público?
No, para este gobierno no, de luego.
¿Una manifestación altera el orden público? Autorizada. Lo que luego se pueda producir dentro de esa manifestación es imprevisible. Porque hay elementos que se introducen en las manifestaciones, tú lo sabes igual que yo. Sí, Miguel Ángel, a ver si la revientan. Hay gente provocadora por naturaleza, hay gente que se excede verbalmente y físicamente, no sé, pero de entrada, no sé.
Y yo sigo sin entender por qué uno no puede manifestarse a 100 metros del Parlamento Español. Yo no lo entiendo, sí. Sé que no se puede.
Y en la puerta, no podrán entrar, pero en la puerta, igual.
Pues no puede.
En la calle,
eso está.
Y dice que preferentemente es autonomía si se perturba la seguridad. Es que es tan ambiguo eso, ¿qué es perturbar la seguridad? ¿Va a ir allí a intentar matar a un parlamentario o qué? O si vas a gritar que son unos chorizos, pues a lo mejor, no sé, encuentras adhesiones a tutiplén. Félix, ¿qué querías decir? Movías la cabeza.
Bueno, claro, porque vamos a ver Eso que habéis dicho, solamente un poquitín, que dice, no sé, si saco una foto, paso con mis niños, hago una foto y me pueden... Daros cuenta que van desde 100 hasta 600.000 euros. Hay tres grupos de...
Pero, sí, leves, graves y muy graves.
Como tal, dice, podrá estar penalizado el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. Hay que añadir eso.
Pero vamos a ver, hay que añadir eso, pero es que... ¿Cómo valoras tú que se puede en peligro? Tú pasas, lo que he dicho antes, que ha sido un ejemplo nimio y quizá burdo. Pasas y haces una foto a los nietos y en ese momento pasa una pareja de la Guardia Civil y les ve la, y se les ve, de la policía, y se les ve la cara.
Claro.
Y tú vas y la cuelgas en tu muro de Facebook y tal. Y eso es, que has dicho ya el rostro, si lo estás viendo por la calle todos los días, sus rostros.
Bueno, pues resulta que si echan...
¿Quién valora luego si eso?
Pone,
¿un juez?
Claro.
No, pues me parece que la autoridad...
No. Esto es vía administrativa, han quitado. Muchos, los delitos, algunos están usados como delitos, lo ponen aquí como faltas administrativas, con unas multas muy elevadas. Yo digo...
Con afán recaudatorio.
Podemos discutir que si las multas son elevadas o no son elevadas. Podemos discutir si han metido aquí todo lo que puede suceder, si está muy penalizado o poco. Pero de hecho... La ley de seguridad ciudadana, en buena teoría, deberá servir para proteger a la mayoría de los ciudadanos.
Sí, consumir drogas en espacio público. ¿El alcohol es droga? Es que mañana tienen que cerrar la Feria de Abril de Sevilla y la del Caballo de Jerez.
¿Claro?
Y en Logroño la de la Vendimia.
No, pero...
Claro, es que ¿dónde está la medida?
Hay 47, digamos, grupos que pueden ser planificados. 47.
Es que hay 47, fíjate. ¿No? Y podría haber 55.
Entonces, pero hay 47. Quiere decir...
Pero no lo sabía ya en el Código Penal ahora.
En particular, por ejemplo, está vigente la ley de asociación. El año pasado en Madrid hubo 3.000 y pico manifestaciones. Intervino la policía solo en 15. Es decir, que esto está para proteger a la mayoría de manifestantes que quieren manifestarse de una forma normal.
Voy a poner...
Yo creo que no.
Sin quemar nada.
Es disuasoria de entrada.
Voy a poner un ejemplo muy sencillo y que hace...
Intervenciones breves que si no estos señores no intervienen.
Hace 15 o 21 días me echaron la bronca por decirlo. Yo dije un día que la Guardia Civil había asesinado a 11 o 15 personas en Melilla. Me pasé. Sigo opinando que ahí hubo algo irregular y que hubo algún acto de fuerza no debida. Bueno, hoy día, en concreto, hoy se está investigando precisamente este caso en España gracias a que una persona particular hizo un vídeo. Aplicando la ley ciudadana, ese vídeo está prohibido. Está prohibido. La justicia no se podría llegar a término porque ese vídeo, que es con el cual se están basando en los hechos que han hecho, según para mí, delictivos, de expulsar a la gente en medio de la valla, que ellos dicen que no, no se hubiera podido hacer porque lo hubieran multado con 6.000 euros o con lo que fuera.
Sí, con 30.000.
¿Pero qué dices, ¿no? que ese no estaría permitido?
Porque está enfocando precisamente a gente de la autoridad y están, claro, según la ley, como es tan diáfana...
Grabar a la policía y hacer uso de las imágenes sin autorización.
Claro, lo que puede poner en peligro a los policías, ese vídeo pone en peligro a los policías.
¿Y no se han puesto en peligro la vida de los 11 inmigrantes que han palmado?
Claro, es que precisamente el gran problema de esta ley, señora ciudadana, creo yo, que está en esa devolución rápida, en caliente, en los inmigrantes cuando saltan la valla. Ahí yo creo que es lo que está...
Fíjate tú, Felipe, otra cosa, y perdonar, y ya no... Reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos. O sea que mañana un grupo de funcionarios que están trabajando en un lugar público se deciden reunirse porque van a manifestarse porque no les han pagado la extra o se le han congelado el sueldo y ya los meten una multa.
Pueden meterles una multa.
Y es que, estamos, que es eso, el tema es que pueden.
Vamos a ver, pueden solicitarlo.
Por eso,
¿solicitarlo? Si se lo conceden, que lo hagan.
Claro, y si no se lo conceden, pues se fastidien. Ahí es donde voy yo al tema. Claro.
Si es ilegal, es ilegal.
Yo creo que es un atentado a la libertad, personalmente.
Bueno, yo creo que si el único que está a favor es el PP y todos los demás partidos de la oposición están en contra, y están en contra también todas las organizaciones y plataformas de defensa de los derechos humanos y de ecologistas, pues hombre, creo que el PP no tendrá razón si están todos los demás en contra. Y entre las muchas cosas que se pueden interpretar de las dos maneras, que es lo que ahora estamos haciendo,
está a favor.
está a favor, la mayoría.
¿La mayoría está a favor de quién?
¿De quién?
De la ley.
No, ¿qué mayoría? Acércate al micrófono, Félix, por favor.
Es mayoría.
Bueno, pero
estamos hablando del Congreso de Diputados.
Pero ¿y las organizaciones y las plataformas de ciudadanos, exactamente, ¿dónde las pones?
Esos no tienen capacidad legislativa. Es decir, es en el Congreso donde se...
Si aquí no estamos cuestionando la capacidad legislativa. Ah. Aquí estamos opinando qué nos parece esa ley.
No hay capacidad de aportar ellos su pensamiento.
No, vamos a actuar con el sentido común. Se está diciendo que todas las organizaciones y todos los partidos políticos están en contra de esto. Esa suma de todos los partidos políticos es minoría en el Congreso, que es el que legisla.
Muy bien.
¿Ya está?
Muy bien.
¿Y no será que legislan no para la ciudanía, sino para ellos mismos?
¿Pero por qué?
Son 500 los que están.
No, yo te digo, programa electoral del Partido Popular incumplido.
No.
¿Cómo que no? No,
que no tiene nada que ver con la ley.
Lo mismo, es que no, tú estás recurriendo al poder parlamentario, es que yo no me puedo presentar a unas elecciones donde me dan esa mayoría en base a lo que yo prometo, y una vez que las gano digo, señores, de lo que prometí, nada. Olvídense. No, debido a que me da la gana a mí, porque por eso tengo la mayoría. Debido a la herencia.
Debido a Zapatero.
Ah, sí, a Zapatero.
La culpa de Zapatero.
Es lo que falta hoy, a Zapatero. También le han echado la culpa ahora de lo de Palestina, creo.
Sí, sí. Pero es que, por ejemplo,
y de los 7.000 millones de deuda del Ayuntamiento de Madrid también la tenía Zapatero.
Que te dicen multa por negarte a identificarte. Yo, lógicamente, si un policía me pide la identificación, no me voy a negar. Claro. Pero es que primero será al revés.
Pero
será él el que se tendrá que...
Pero si desahucian a una viejecita con 70 años...
4.300.
Si desahucian a una viejecita con 70 años que baja al hijo a hombros, que le tiene discapacitado y no hay ascensor de la casa, y tú te pones a defenderla, puedes pagar hasta 600.000 euros de multa. Porque no puedes impedir un desahucio según esta ley.
Y luego dice, insultar, por ejemplo, a la policía durante una manifestación. Vamos a ver, de entrada, o por lo menos nosotros las que hemos vivido aquí en Palencia... De entrada, cuando hay una manifestación, no se insulta nunca a la policía. Pero si luego, por las razones que sea, la policía se pasa a tres pueblos, pues claro que le tendrás que insultar.
Y en caliente todo se nos va la boca.
Claro. ¿Qué? Hombre, vamos a ver, las manifestaciones en un principio estamos diciendo que son pacíficas.
Que hay 3.000 y pico manifestaciones ha habido en Madrid y solamente en 15 ha sido la policía la que ha intervenido.
Sí, y una de ellas por... Mira, yo he intervenido en muchas manifestaciones en Madrid.
De la policía, 20. Pues tendrán que ir contra esos 20, bueno, no contra los 2.000.
Venga, Santiago, que nos quedan 4 minutos, que nos metemos en un jardín. Teníamos que haber puesto un punto único de debate este.
No voy a entrar en el fondo del asunto, voy a entrar un poco en lo accesorio. Me parece que, en cierta manera, no es justo y es discriminatorio el hecho de las multas. Porque, lógicamente, que le echen una multa a alguien que esté grabando, y con fines ilícitos estoy hablando, que le echen una multa de 600 euros, no es lo mismo que a un pobrecillo que salió por la calle y que le echan 600 euros y al día siguiente, o sea, ese mes no paga la luz. Bueno, eso es discriminatorio. Por eso a mí ese tipo, el tipo de las multas donde las penas no son igualitarias me repugna un poco, ¿no? Y después, lo segundo, las leyes tienen que estar hechas para defender a la sociedad. A la sociedad. Entonces, ahí tendríamos que empezar a pensar qué es un delito.
Claro.
¿Y cuál es lo que establecemos que es un delito?
Que esto no es un delito.
Un delito.
Aquí
un delito,
nada de delito, no, bueno, hay nada. Lo han eliminado precisamente.
Sí, claro. Claro, pero si te amenazan con 30.000 euros de multa, ya me contarás que si eliminan el delito.
Claro, es una ruptura de un pacto social del individuo que tiene con la sociedad.
Evidente.
Cuando alguien rompe ese pacto, la sociedad se defiende. Y yo aquí me gustaría meter una cita de Michel Foucault.
Arrímate al micrófono, Santiago, por favor.
Que decía que la justicia de la pena, de lo que se es, radica en su economía. Es decir, tenemos que utilizar lo estrictamente necesario, lo mínimo para que esa sociedad sea defendida, lo mínimo. O sea, quiero decir, cuando se hacen medidas que iba diciendo que van aumentando las penas y todas esas cosas, es un fracaso de la sociedad, creo. O sea, la sociedad se tiene que defender con lo mínimo.
Yo de verdad hace cosas aquí que, y creo que son coercitivas, o sea, amenazar con multas, efectivamente, ¿quién va a salir a una manifestación si te piden a mí un altercado del que no has tenido ni arte ni parte y te pueden atizar hasta 600.000 euros de multa? Porque tropieza un policía delante de ti. Hombre, yo es que de verdad.
¿Y no creéis que sobra esta ley y lo que tenía que hacerse era una reforma del Código Penal?
Pero si está súper contemplado, si hay contempladas mil cosas para esta historia, y hemos venido viendo hasta aquí. Hombre, sancionan lo de oferta de sexo en la calle, sí, ni con Franco. Yo he vivido en muchos años y había una calle famosa en Madrid, que era la calle Checaray y la calle La Ballesta, donde se ofrecía sexo en la calle. Y no pasaba nada, y no ha pasado nunca nada. Y el que no quería ver eso, pues no iba por allí. Y los vecinos, pues habían convivido con ello. Ahora, explícitamente no se hacía, como tampoco se hace ahora. Mejor se hace en algún sitio. Pero vamos, de eso amenazar con multas de estas cuantías, que es lo que dice Santiago, a mí me parece una auténtica barbaridad. Y un coartar la libertad del individuo, porque este paso, claro, si es que está bien pensado. ¿Quién va a una manifestación? ¿Quién se arriesga a manifestarse? Si puede desembocar, pues en una carga policial, porque como antes invocó muchísimas. Anda que nos. Finales de los 60 y principios de los 70 no hubo cargas policiales cada dos por tres en todas las manifestaciones, y eran en contra del sistema.
O hace dos meses a los mineros, por decir un ejemplo.
Por un ejemplo. En fin, compañeros, si queréis, intentamos hacer un monográfico sobre este tema. Tendremos un invitado que nos aclare un poco todas estas disquisiciones legales que nosotros desconocemos, y lo único que exponemos aquí es nuestra opinión como ciudadanos de lo que está ocurriendo o creemos que puede ocurrir. Pero, en fin, a mí me da mucho miedo leyes de esta naturaleza, personalmente, ¿eh? Y eso cada uno puede opinar lo que crea conveniente. En fin, Santiago, Miguel Ángel, Gerardo, Félix, un placer, como cada jueves, disfrutar de la primavera. Igual que ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no se olviden, en el 107.7 de FM, y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es.